Las 7 de la mañana, 18 minutos, 7:18, lo prometido es deuda. Está con nosotros aquí en la cariñosa de RCN el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Presidente, un placer saludarlo, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Pacho, muy contento de estar hoy con ustedes aquí.
Gracias, presidente. Ante todo, como siempre le he preguntado, cada vez que lo he entrevistado aquí en la cariñosa de RCN, le pregunto por su salud. ¿Cómo avanza su salud, presidente?
Viento de popa, va disparada muy bien, afortunadamente. Todos los días hago ejercicio, todos los días trato de hacer algo que sea bueno para la salud.
Viento en popa, dice el presidente. La última entrevista que me había concedido me ha dicho que estaba como un lulo. Hoy está viento en popa el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Bueno, presidente, vamos a hablar de todo. Lógicamente, el tema del plebiscito, el tema de la paz, es el que llama la atención hoy de una Colombia que tiene muchos sueños, que tiene muchas esperanzas. Pero no puedo dejar de pasar temas de actualidad, como el más reciente o el de las últimas horas, el que tiene que ver con el fallo del Consejo de Estado que pues obliga a la salida del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. ¿Cómo recibió usted esta noticia? ¿En dónde estaba? ¿Y celebró o no?
Pacho, yo siempre recibo los fallos de la Corte con respeto. Estaba en mi oficina. Me comunicaron que el Consejo de Estado había tomado esa decisión. Mucha gente estaba pendiente, esperando que esa decisión se tomara como estipula la ley, y yo lo recibí como cualquier fallo, con respeto y con independencia de lo que haga la justicia. Uno puede siempre estar uno de acuerdo con los fallos, pero siempre tiene que respetarlos.
¿Siente un fresquito, presidente?
Pues no, yo no, yo creo que lo que debemos hacer los colombianos es dejar esa polarización, los ataques entre instituciones, con altos funcionarios atacándose unos a otros. Eso no le conviene al país, y el país lo que le conviene ahora en estas épocas de paz es una reconciliación, es una forma de respetar las diferencias, y eso es lo que yo quisiera que todos los funcionarios del Estado y todos los colombianos pudiésemos adoptar como norma de conducta.
Sí, aunque se muestra respetuoso, señor presidente, como tardecito el fallo, ¿no?
Pues se demoró 3 años y medio, y eso realmente no ha debido demorarse tanto. La justicia misma debe operar con más agilidad, pero hay unos que dicen que la justicia cojea, pero llega, y llegó.
Y llegó. Oiga, lo que sí le llama a uno la atención es lo que dijo el procurador al conocer el fallo, que con su salida se cumplió el primer pacto de La Habana.
Pues mire, yo hace, te confieso, mucho tiempo dejé de escuchar lo que decía el procurador, porque son acusaciones que no tienen ningún fundamento, y yo eso no le paré ninguna bola ni le di ninguna importancia a esto y a las anteriores acusaciones, porque eso no tiene fundamento alguno.
Sí, él dice que tanto el gobierno como las FARC presionaron su salida, que ese precisamente fue el motivo por el que él realmente se va tras este fallo del Consejo de Estado. ¿Las FARC estarían detrás de esta presión para dar tal fallo, presidente?
Las FARC no tienen esa capacidad ni ese poder para influir en una decisión del Consejo de Estado. Nunca la han tenido y espero que nunca la tengan. De manera que esa acusación se cae de su propio peso.
Bueno, hablemos de las FARC, presidente, que es lo que le llama hoy la atención sobre todo al país, y es el poder que lograrían, así lo dice el ciudadano del común. Es que hay pues votos divididos, la gente pues aún también hay mucha indecisa, pero ¿qué responderle a esos indecisos y a quienes están sobre todo con el no de aprobar este acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC sobre la participación que tendrían a futuro los guerrilleros de las FARC, sobre todo en materia política, presidente?
Pacho, fíjese que es todo lo contrario. Usted dice que algunos ciudadanos están preocupados por el poder que puede adquirir las FARC. las FARC lo que hacen es que desaparecen con la firma de los acuerdos, dejan de existir, dejan de tener el poder de las armas. Eso es un paso importantísimo. Imagínense a Colombia viviendo sin FARC, sin unas fuerzas armadas haciendo estragos a lo largo y ancho del territorio. Ese es un paso importantísimo que nos va a dar más tranquilidad, que vamos a salvar muchas vidas, que vamos a poder llegar a regiones del país que nunca habíamos podido desarrollar, que los campesinos van a tener mucho más, mejor acceso a la tierra, que los jóvenes colombianos de los estratos más bajos, que son los que ponen sus vidas en riesgo, son los policías, los soldados que mueren en la guerra, todo eso se va a dejar a un lado, a dejar atrás, y podemos construir un país mucho mejor, mucho más equitativo, donde podamos darle mejor educación a nuestros niños, a mejor salud a todos los colombianos. Vamos a tener más recursos para poder darle mejores servicios públicos. Eso es lo que nos trae la paz, y esa es la paz no solamente aquí, en cualquier parte del mundo. Si ustedes analizan lo que ha sucedido en los países que han logrado solucionar sus conflictos armados, el progreso que llega sobre todo a los estratos más bajos hacia el futuro es algo que se puede medir, que es palpable, que es real, sencillamente porque una guerra es una especie de freno de mano que no deja que la sociedad progrese, que no deja que los habitantes, los ciudadanos permitan inclusive reconciliarse. Las guerras van dejando heridas, van dejando unas consecuencias en el espíritu que son consecuencias muy negativas. Alguien decía el otro día que habíamos perdido, después de 3 generaciones de guerra, nuestra capacidad de sentir el dolor ajeno, lo habíamos perdido, nuestra compasión. Y eso es lo que tenemos que recuperar, y que recuperar la tranquilidad, recuperar la posibilidad de darle mejor futuro a nuestros niños. Eso es fundamental. Una guerra lo único que hace es producir más muertes, producir más víctimas. Tenemos demasiadas víctimas, 8 millones de víctimas que hay en el país. Eso es algo realmente insoportable para cualquier sociedad.
Sí, le quiero contar mi experiencia, señor presidente. Yo soy payanés, usted lo sabe, del departamento del Cauca, uno de los más golpeados en medio de este conflicto de 52 años. La última vez que visité la Ciudad Blanca, noté cómo los helicópteros ya estaban parqueados ahí en el Guillermo León Valencia, en el aeropuerto, sin tener movimiento de hélices. Cuando yo visitaba, en épocas anteriores, a mi familia, acostumbraba uno ver el cielo lleno de helicópteros moviendo militares, especialmente hacia Caloto, Corinto, López de Micay, Bolívar, Cauca y otras regiones afectadas por la violencia. Pero ¿cómo hacerle entender a ese ciudadano que está en contra de el sí, de votar el acuerdo a favor, de que esto ha evitado más muertos, más víctimas, más violencia, más tomas a los pueblos, presidente?
Pues con una pedagogía que estamos haciendo con personas como usted, Pacho, que viene de una región tan afectada por el conflicto, con el testimonio de las víctimas que son millones, son las más generosas, las que más dicen, mire, yo no quiero que lo que a mí me sucedió les siga sucediendo a otras personas, y por eso estoy a favor del sí, por eso quiero la paz, por eso quiero que se termine esta guerra. Y los que están en el no, algunos pues están mal informados, hay que informarlos mejor, hay que explicarles que las consecuencias de este paso son muy positivas, que aquí terminar una guerra es lo mejor que le puede pasar a cualquier país, y eso lo está diciendo la comunidad internacional. Esto es algo, Pacho, que es muy importante que la gente entienda. Todo el mundo, literalmente el mundo entero, toda América Latina, el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, todos los mandatarios europeos, la China, Rusia, todos están apoyando el proceso, todos lo están aplaudiendo, diciendo esto que está haciendo Colombia es un paso histórico para el bien de Colombia y de la región. Ayer mismo, Pacho, ayer, en un foro que tenía el diario El País de Madrid, aquí en Colombia, aquí en el Nogal, aquí en Bogotá. Decía un español, el presidente mundial de Telefónica, que es muy amigo del Papa, que ha estado hace 4 días con el Santo Padre, y que el Santo Padre le ha dicho, mire César, se llama el señor César, lo que está pasando en Colombia es lo más importante que hay en el mundo en este momento. Eso es un hecho realmente, realmente destacable. Y eso es así. Por eso hay que tratar de explicarles a los que están por el no o a los que tienen cierta preocupación que todo esto se ha hecho con un gran rigor, con un gran método, se ha planeado, ningún paso se ha dado sin estudiarlo. Por eso hemos llegado a donde hemos llegado, por eso los acuerdos están siendo aplaudidos por el mundo entero. Las instancias importantes del mundo, las que más legitimidad tienen, la fiscal de la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la propia Naciones Unidas, está diciendo ese acuerdo a que llegaron es un acuerdo muy, muy importante, que no es perfecto, por supuesto que no es perfecto, que muchas veces hubiéramos querido hacer otras cosas adicionales, también eso es cierto, pero es que no puede haber una paz perfecta. Porque si hubiese paz perfecta, pues no podríamos lograr un acuerdo donde la FARC desaparece y entrega sus armas, porque no las entregarían. Una paz perfecta requiere una justicia perfecta, y la justicia perfecta no permite la paz. Entonces hemos llegado a la mejor paz posible, y eso el mundo entero lo entiende, y estamos haciendo una gran pedagogía para que los colombianos todos los entendamos que está esa la mejor paz posible, el mejor negocio que puede hacer Colombia en este momento es comprar esos acuerdos, porque la alternativa es seguir en guerra, la alternativa es seguir 20, 30 años más en donde departamentos como el suyo, Pacho, porque el Cauca es uno de los departamentos que más ha sufrido, pues seguirá en el atraso, seguirá sin inversión, seguirá produciendo muertos y víctimas. Eso no lo queremos para Colombia.
Sí. La oposición dice que usted vendió el país, que se lo entregó a las FARC, presidente.
Pues ahí están los acuerdos, ahí están escritos en blanco y negro. La oposición ha dicho muchas mentiras. Por ejemplo, la última es que la firma que está en el decreto que convoca el plebiscito no es la mía y que yo no fue el que firmé. Entonces yo digo, si no fui yo, entonces ¿quién fue? ¿Habrá algún doble? Porque aparezco en la televisión firmando. Se ha venido diciendo muchas mentiras. Que se lean los acuerdos. Aquí no hay nada que signifique eso que están acusando, de que les estoy entregando el país a las FARC. Pero Pacho, usted sabe perfectamente que yo he combatido las FARC toda mi vida, que yo he sido la persona que más duro le ha dado a las FARC en toda su historia, no ha habido ningún otro colombiano que le haya dado más duro a las FARC. Por eso me causa cierta sonrisa cuando me dicen que ahora que le estoy entregando el país a las FARC. Lo que pasa es que uno se sienta a hacer la paz con los enemigos, no con los amigos, y yo me senté a hacer la paz con las FARC precisamente porque son mis enemigos, y por eso me senté con ellos a transar, a acordar algo que yo creo que es perfectamente conveniente y necesario para Colombia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para lo que viene, entregarles un país tranquilo, un país normal. Somos el único país con un conflicto armado en todo el hemisferio americano, y por eso el mundo entero está tan interesado en que avancemos.
Sí, me decía doña Cecilia, que es la vendedora de jugos de naranja de aquí de la esquina de RCN, una de las vendedoras informales que se apuestan en esta localidad, en el Centro Internacional, que por qué ese cambio suyo, si antes combatía de manera drástica a los guerrilleros de la FARC, hoy, lógicamente, dialoga con ellos, conversa con ellos y hasta firma un acuerdo, presidente.
Porque para lograr la paz hay que saber hacer la guerra. Y necesitábamos negociar desde una posición de fuerza, y necesitábamos tener un ejército más fuerte, una policía más fuerte, para poder negociar una paz. Si eso no hubiese sucedido, no habría sido posible que estuviéramos al puertas de firmar la paz. Y es gracias a nuestros soldados, a nuestros policías, a esos héroes que combatieron con tanta disciplina y con tanto patriotismo que hoy estamos en Colombia a puertas de firmar esa paz. La paz es la victoria de cualquier soldado. Cualquier soldado que va a una guerra, donde sea, en cualquier momento de la historia, en cualquier país, lo que busca es terminar esa guerra para lograr la paz. Entonces muchas veces hay que saber hacer la guerra y hay que hacer la guerra para lograr la paz.
Ahí está, entonces, la frase del presidente de la República. ¿Y qué le garantiza al colombiano que este país no terminará pareciéndose a Venezuela, presidente?
Le garantiza que todo lo que hemos hecho en estos 6 años y en estos últimos 20, 30, 40 años es la antítesis de la forma de gobernar en Venezuela, del modelo económico venezolano. Nosotros hemos tenido siempre una forma de pensar muy, muy diferente a la que se está aplicando en Venezuela, y afortunadamente, porque los resultados, pues ustedes los están viendo, el desempeño económico en Colombia frente al de Venezuela, pues es infinitamente superior, y los colombianos sabemos perfectamente que no podemos transitar por ese camino, que esa revolución bolivariana fracasó, y esa es la mejor garantía de que nosotros no vamos por ese camino.
Uno como colombiano entiende que este acuerdo es largo y que para leerlo hay poco tiempo, pero usted pues ha estado enterado durante todos estos años de negociación de los puntos que se acordaron entre gobierno y guerrilla de las FARC. ¿Podría, no sé, sé que es difícil resumir tantas páginas, pero resumirle a los oyentes de la cariñosa de RCN que están escuchando en todo el territorio colombiano y también en el exterior a través de www.lacariñosa.com, qué fue lo que se selló con las FARC?
Por supuesto, Pacho, y lo voy a hacer en forma muy breve. En la primera fase de la negociación se acordaron 5 puntos fundamentales de una agenda. Y si llegábamos a unos acuerdos sobre esos 5 puntos, se terminaba el conflicto, se terminaba la guerra, y eso fue lo que sucedió. ¿Cuáles son esos 5 puntos? El primero se llama reforma rural integral. ¿Qué se negoció ahí? Como lo dijimos desde el principio, nada diferente a lo que tenemos que hacer con el campo colombiano, con o sin FARC. Tenemos que llevarle al campo colombiano más inversión, más carreteras, más escuelas, más hospitales. Tenemos que llevarles más proyectos productivos y tenemos que darle más acceso a los campesinos a la tierra, que no vamos a expropiar a nadie, sino que vamos a darle tierra que es del Estado o tierra que le hemos incautado a los narcotraficantes, para que los campesinos puedan tener propiedad sobre esas tierras. El segundo punto también es algo que necesitábamos con o sin FARC, que es profundizar nuestra democracia, darle representación a regiones que por virtud del conflicto no han tenido representación, darle a la oposición más garantías, un estatuto de la oposición. Eso es bueno para la democracia, eso es bueno para el país, y eso lo tendríamos que hacer con o sin FARC. El tercer punto, muy importante, el combustible de toda la violencia en este país ha sido el narcotráfico durante los últimos 30, 40 años. Y las FARC eran los principales beneficiarios de ese narcotráfico, ellos mismos lo reconocen, y se comprometieron a cortar todo vínculo con el narcotráfico y ayudar en la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Eso es un paso importantísimo para tratar de buscar que se disminuya el flagelo del narcotráfico que está afectando al país hace muchísimos años y que lo sigue afectando. Ese es el tercer punto. El cuarto punto tiene que ver con las víctimas. Tenemos más de 8 millones de víctimas, víctimas que han sido desplazadas de sus zonas de donde vivían por la violencia, que van a alimentar los cinturones de miseria de las ciudades, van a demandar más puestos en los colegios, en los hospitales, en el empleo, y generan una situación muy difícil para el resto de los colombianos. Pues esas víctimas van a poder regresar a sus zonas, rehacer su vida, tener una vida digna. Eso es muy importante, y a esas víctimas también se les va a respetar su derecho a la verdad. Muchas veces las víctimas lo único que quieren es saber dónde están sus hijos que fueron asesinados, desaparecidos, dónde está su familia, por qué pasó lo que pasó. La verdad, como dice la Biblia, libera. Y también las víctimas tienen derecho a la justicia, eso es muy importante. Aquí no habrá impunidad, como dicen algunos, todo lo contrario, aquí se creó todo un sistema de justicia para que los máximos responsables de los crímenes paguen, los juzguen y los sancionen y paguen. Y eso es el punto número 4. Y el punto número 5 tiene que ver con la implementación de los acuerdos con la entrega de las armas. Es que lo que el pueblo colombiano tiene que entender es que con esto desaparecen las FARC. Las FARC dejan de existir, ya no estarán armados. ¿Y quién va a garantizar eso? Ni más ni menos que las Naciones Unidas van a garantizar que las FARC entregan hasta la última pistola. Y después, ¿cómo se va a refrendar esto? Y eso es lo que el plebiscito nos va a dar oportunidad a los colombianos de expresarnos todos sobre lo que queremos hacia el futuro. Yo no estaba, Pacho, obligado a convocar un plebiscito. Yo podía, la Constitución me confiere a mí unas facultades legales para firmar acuerdos de paz, pero pensé desde el principio, esto es tan importante, es un paso que nos va a cambiar hacia algo mejor, tan importante que requiere la legitimidad. Y la legitimidad se la da es el pueblo soberano es el que debe tener la última palabra. Mucha gente me dijo, no se pongan eso, el plebiscito no es necesario, pero yo sí he creído siempre y sigo creyendo que el pueblo debe tener la última palabra, que el pueblo debe ser el que dice, sí queremos esta paz, sí queremos terminar esta guerra, y por eso el plebiscito del 2 de octubre, que es tan importante, es la votación más importante que vamos a tener todos los colombianos en nuestras vidas. Y ahí hago una invitación a que todos salgan a votar.
A que todos salgan a votar. ¿Por qué le metió tanto perrenque a este acuerdo? ¿Usted quiere ganarse el Nobel de Paz, presidente?
Yo le metí mucho perrenque porque creo que este país se merece la paz. Un país que ha habido tres generaciones en guerra, es un país que estábamos perdiendo hasta lo más elemental de nuestras vidas. Alguien me decía que habíamos perdido la compasión, una profesora de psicología, y yo le pregunté, ¿qué quiere decir eso? Y me dijo, sí, estamos perdiendo la capacidad de sentir dolor por el sufrimiento ajeno. Eso se llama compasión. Y una sociedad que pierde la compasión, pierde la capacidad de reconciliarse, pierde la capacidad de perdonar. Y esos son valores que las sociedades deben tener siempre para poder vivir tranquilamente, para poder vivir en convivencia. Nosotros tenemos que recuperar eso, y creo que es lo correcto. Este ha sido un camino difícil. Usted lo sabe, Pacho, que yo he invertido aquí todo mi capital político, pero lo hago con gusto porque sé que es lo correcto, sé que es lo que le conviene a Colombia, y estoy seguro que los colombianos también piensan así, porque nadie puede estar en su sano juicio pensando que la guerra es mejor que la paz.
Sí, ahora, presidente, usted que ha analizado muy bien este tema, ¿qué va a pasar con los niños que reclutaron las FARC? ¿Al fin los van a entregar?
Sí, ellos se comprometieron a entregarlos antes de unas semanas. Están en este momento haciendo, todo se hace con protocolos, con reglamentos. Entonces los protocolos de la entrega, que a quién se la entregan, que si es la UNICEF, que si es el bienestar familiar, están en eso, pero ya se comprometieron a entregarlos.
¿Sabe usted si los guerrilleros van a pedir perdón sobre todas las víctimas?
Yo estoy seguro que en algún momento van a pedir perdón, y tienen que pedir perdón, porque eso es algo que si queremos realmente reconciliarnos, pues tenemos que reconocer todos nuestras culpas, nuestras responsabilidades.
¿Usted que los combatió tanto, no cree que algunos merecen cárcel?
Pues por supuesto que yo hubiera querido que todos se fueran a la cárcel y se fueran 40 años a la cárcel o 50 años, pero en estos procesos hay que tomar decisiones. ¿Cuál es el mal menor? Seguimos en guerra, seguimos produciendo víctimas, produciendo muertos, produciendo tantas tragedias, o reducimos penas, o reducimos castigos. Esa es la transacción que hay que hacer en un proceso de esta naturaleza. Aquí de todas formas va a haber justicia, va a haber sanciones. Es una forma diferente, muy católica, por cierto, de sancionar, de poder castigar a alguien, que es con una justicia más reparativa, más restaurativa. De todas formas va a tener una restricción efectiva de la libertad, pero no es solamente punitiva, no es solamente venganza, sino también que reparen las víctimas, que hagan desminado, que ayuden a reconstruir las viviendas que atacaron y destruyeron, o que ayuden a hacer obras que ayuden a las víctimas. Esa es otra forma de justicia que en el mundo de hoy, en muchas partes del mundo, se está volviendo no la excepción, sino la regla.
Ahora, presidente, ¿cómo se va a financiar el posconflicto? Porque se viene una reforma tributaria y la gente se preocupa porque de pronto se vienen impuestos al ciudadano de a pie. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la platica que lograron con tanto negocio del narcotráfico?
Nada tiene que ver la reforma tributaria con el proceso de paz. La reforma tributaria es necesaria porque hay unos impuestos que por ley van a desaparecer y hay que reemplazarlos para sostener los programas sociales del país, las inversiones, todo lo que estamos haciendo en infraestructura, pero nada tiene que ver lo uno con lo otro. Lo que va a costar el posconflicto no es un costo, es una inversión, porque la paz nos va a permitir crecer a tasas más altas. Eso le va a generar más recursos al Estado, va a permitir que traiga inversión extranjera con mayor volumen, y eso produce más puestos de trabajo, más empleo, que vengan más turistas a Colombia, eso también produce más prosperidad, más empleo. El efecto económico de lo que estamos haciendo va a ser muy positivo, y así lo dicen todos los economistas.
Sí, ahora, presidente Juan Manuel Santos, ¿cómo va a ser la vaina de la participación política de los guerrilleros de las FARC a futuro? ¿Cómo van a financiar sus campañas? ¿De dónde sacarán la plata? Pregunto yo porque también eso es lo que se dice, de que lógicamente el Estado les pondría una plata, que los ciudadanos a través de impuestos otra. ¿Cómo aclarar este tema, presidente?
No, los ciudadanos a través de impuestos otra no es así. Ellos van a tener simplemente los mismos derechos que tiene cualquier colombiano de crear un partido político, y les vamos a facilitar, porque de eso se trata este proceso, que entreguen, que dejen las armas, que dejen la violencia, y que si algunos quieren seguir buscando su ideología, sus ideas políticas, que lo hagan dentro de la ley como cualquier colombiano, pero sin armas, sin violencia. Todo este proceso se trata de eso exactamente, que dejen las armas y que se acojan a una constitución, a unas leyes que combatieron durante 50 y pico de años. Y finalmente logramos eso, porque lo que están haciendo es sometiéndose a una constitución, a unas leyes que son las leyes que nos cobijan a todos los colombianos.
Dice la oposición que usted a futuro votaría hasta por Timochenko. ¿Eso podría ser seguro, presidente?
La oposición ha dicho tantas locuras. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a votar por Timochenko? Si ha sido la persona que he combatido con más vehemencia durante prácticamente toda su vida y toda mi vida. Pero sí estoy dispuesto a darle los derechos para que él se integre a la vida legal del país. Eso es importantísimo, de eso se trata este proceso. Pero tenga la seguridad de que seguiremos la confrontación, pero ya sin armas, ya sin guerra, sino una confrontación ideológica. Él piensa pues que Venezuela es un buen modelo. Yo pienso que Venezuela es un pésimo modelo. Yo lo que he hecho estos 6 años es demostrar que precisamente nos diferenciamos del modelo venezolano en forma radical. Aquí tenemos un modelo completamente distinto y un modelo que está dando muchos mejores resultados que el modelo venezolano. Pero eso es parte del proceso, que nos respetemos las diferencias sin matarnos.
Sí. ¿Cuándo va a ser la paz con Uribe?
Cuando él quiera, porque yo he estado dispuesto, ustedes saben, saben que les le he mandado muchos recados, pero el que no quiere hacer la paz es él, pero ahí estamos tratando de ver si en algún momento nos podemos juntar todos los colombianos, reconciliarnos todos los colombianos, porque el país necesita eso. Los colombianos están aburridos de tanta pelea, de tanta polarización, de tanto insulto, y tenemos ahora una oportunidad única. Yo les he dicho a los expresidentes Pastrana y Uribe que estoy listo a que nos sentemos a ver cómo vamos a construir la paz, que vamos a poder construirla cuando terminemos el conflicto, cuando firmemos, cuando se apruebe el plebiscito. Podemos construir entre todos una paz que todos nos sintamos incluidos, donde todos podamos hacernos partícipes y tomar las decisiones más convenientes para el país. Ojalá ellos reflexionen y digan, aquí hay una oportunidad y nos podamos juntar todos para lograr ese país que todos queremos y que todos nos merecemos.
Dicen que la paz arranca por casa. ¿Ya se reconcilió con Pacho Santos?
Pacho Santos, no, su tocayo.
Sí, eso me dice.
No, él está en la oposición y no ha querido tampoco tener ningún gesto de reconciliarse.
¿A qué se va a dedicar cuando termine su mandato, presidente?
A no molestar a mi sucesor.
Ah, sí, ¿se va a retirar del todo?
Pues claro, pues es que todos tenemos nuestros ciclos de vida y yo le doy todos los días gracias a mi Dios que no me ha permitido que sentimientos como el poder, ansia de poder o sed de venganza o odio o envidia se apoderen de mi corazón y de mi alma. Y todos los días le rezo a Dios que me proteja de esos sentimientos y esa costumbre que tienen muchos de prolongarse en el poder hasta los últimos días de su vida, afortunadamente no la tengo yo.
¿Cuál es el país que usted sueña, presidente?
Yo sueño una Colombia en paz, una Colombia más equitativa y una Colombia mejor educada. Ese es el país que yo quisiera para mis hijos. He luchado durante estos 6 años para acercarnos a ese país. Vamos a lograr la paz con las FARC. Estamos sacando mucha gente de la pobreza. Llevamos 4.600.000 colombianos que han salido de la pobreza. Hemos reducido la pobreza extrema a la mitad. Y estamos dándole cada vez más importancia a la educación. Decretamos la educación gratuita en todos los colegios, del grado 0 al grado 11. Estamos construyendo, óigase bien, Pacho, estamos construyendo más aulas en los próximos 3 años. De lo que se construirían en los próximos 50 o 60 años si continuábamos con el ritmo que llevábamos antes. Estamos dándole oportunidades a los más pobres, que son talentosos, a ir a las mejores universidades a través de programas como Ser Pilo Paga. Hemos aumentado muchísimo el acceso a las universidades, a la educación técnica a través del SENA. En el SENA estamos haciendo unos esfuerzos enormes para poder mejorar la forma de capacitar a los aprendices, pero también hemos aumentado los recursos del SENA para tener más capacidad. Ya llevamos un SENA que de cada 3 aprendices que se gradúan, 2 salen ya con empleo, y queremos que eso continúe así. De manera que ese es el país que yo quisiera, pero sobre todo un país reconciliado, un país donde se respeten las diferencias. Si usted, Pacho, piensa algo diferente a lo que pienso yo, pues yo le respeto la diferencia, y eso es tolerancia, donde no estemos invadidos por la sed de venganza que esta guerra nos ha generado, una acumulación de tantos sentimientos negativos. Eso es lo que yo quiero desaparecer como sentimiento, como valores, y más bien que sean valores sanos, constructivos hacia el futuro. Sí, esa es la Colombia que yo quiero.
Sobre todo tolerancia. Me ha llamado la atención porque usted sabe que este noticiero es el noticiero popular más importante del país y muy escuchado en Bogotá en los sectores populares, notar cómo algunos de sus funcionarios, entre ellos el ministro de las TIC, David Luna, han adelantado una campaña por localidades como Kennedy, como Teusaquillo, como Ciudad Bolívar, llamada Siente la Paz. ¿Usted siente la paz cerca, presidente?
La siento cerca, pero tenemos que construirla entre todos. La paz no va a venir de un día para otro. todos tenemos que participar. Tenemos que comenzar por una paz interior. Cuando una persona está llena de rencor, está llena de odio, está llena de envidia, está llena de sed de venganza, es muy difícil que esa persona pueda construir un hogar donde haya conciliación, donde haya tolerancia. Entonces tenemos que tener una paz interior, después una paz en nuestros hogares, una paz en nuestros colegios, y todos podemos ir sembrando esa paz. La paz también es inversión social, la paz es más equidad, porque las injusticias y las diferencias que hay entre regiones, entre personas generan también envidias y frustraciones, y todo eso es lo que tenemos que construir juntos. Este país es un país muy rico, lleno de todo tipo de atributos de toda naturaleza. Mire lo que estamos haciendo en el deporte, nos volvimos en los últimos años potencia deportiva, ya vienen de otros países a decir qué es lo que está haciendo Colombia en el deporte, que les ha ido tan bien. Tenemos una población muy talentosa, tenemos recursos naturales, tenemos biodiversidad, tenemos dos mares, tenemos todo, y eso es lo que quisiéramos aprovechar para el bienestar de todos, no de unos pocos.
¿Vamos a tener paz con el ELN?
Yo espero que sí. No ha sido fácil con ellos. Yo les he dicho, mire, ya tenemos una agenda. Liberen los secuestrados. Tienen que hacer gestos. Nosotros no podemos sentarnos a dialogar con nadie que esté al mismo tiempo secuestrando a los colombianos. Eso no lo acepta ni Colombia ni el mundo entero. Entonces estamos tratando de buscar la forma para que ellos comiencen un proceso y ojalá podamos también llegar a feliz término.
¿Al fin los funcionarios públicos podrán hacer campaña o no, presidente?
Claro que sí, pueden hacer campaña. Este no es una elección común y corriente, esto es un plebiscito donde se le va a preguntar al pueblo si quiere o no la paz, y la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y la Corte Constitucional, que era máxima instancia, en su fallo sobre la ley del plebiscito, lo dijo expresamente: los funcionarios del gobierno, los alcaldes, los funcionarios de los alcaldes, los gobernadores, los secretarios y funcionarios de las gobernaciones, todos pueden hacer campaña. Están obligados inclusive a hacer pedagogía de la paz, y pueden hacer campaña, pueden ir con sus camisetas por el sí o por el no, como quieran. A trabajar, no hay ningún impedimento. Lo único que no pueden hacer es constreñir el voto, es decir, si un subalterno quiere votar diferente, entonces obligarlo a que vote como quiere el superior. No puede usar recursos públicos para hacer propaganda por el sí. Las limitaciones son muy pocas, pero en términos generales pueden hacer todas las campañas que quieran, pueden participar en todas las manifestaciones que quieran.
¿Va a seguir combatiendo a las BACRIM?
Por supuesto, y las hemos venido combatiendo con mucha contundencia. En este año llevamos más de 3.000 miembros de esas bandas criminales neutralizados. ¿Qué quiere decir neutralizados? Quieren decir dados de baja, capturados o sometidos a la justicia, que se entregan. Y las Fuerzas Armadas tienen todo un plan operativo que yo estoy vigilando personalmente para ir desarticulando esas bandas. Nosotros hemos aprendido en Colombia a desarticular bandas. Recuerde, Pacho, lo que sufrimos con esas bandas tan poderosas como eran el cartel de Medellín, el cartel de Cali, el cartel del Norte del Valle, y las hemos venido desarticulando y las seguiremos desarticulando. Porque ahora vamos a tener, ese es uno de los grandes beneficios de este paso que estamos dando, de esta paz. Todos esos soldados y todos los policías que teníamos en cierta forma dedicados exclusivamente a la guerra con las FARC, que es la inmensa mayoría de nuestra fuerza pública, ahora se dedicará a protegernos mejor a los colombianos. La seguridad de los colombianos va a mejorar sustancialmente, porque vamos a tener más disponibilidad de hombres y mujeres de nuestro ejército, de nuestra policía, de nuestra Armada Nacional, de nuestra Fuerza Aérea, dedicadas a la protección del resto de los colombianos. Eso es un aspecto muy importante de todo este proceso.
¿Y el reto será ahora la delincuencia común? Por ejemplo, en el caso de Bogotá, a pesar de la intervención del Bronx, sigue caliente en algunos sectores, presidente.
Sin duda alguna, y podemos estamos dedicando es con más unidades, con más recursos para proteger al ciudadano a pie, la seguridad ciudadana, el robo de celulares, los atracos en las calles. Habrá muchos más policías disponibles para poder ayudar a eso, a controlar aquellos focos de delincuencia que siempre existen, los llamados puntos calientes. Todo eso pues va a ser mucho más fácil porque, le voy a dar un ejemplo, yo estuve en la Macarena hace 3 días y le pregunté al comandante de una unidad que se llama la Fuerza de Tarea Omega, que se creó para combatir a las FARC en su corazón. La Macarena era el corazón de las operaciones de las FARC. Y le pregunté cuántos soldados siguen en la Fuerza de Tarea Omega, amigo, 11.500. 11.500 soldados que todavía están allá en el corazón de donde operaba las FARC, que ya no van a ser necesarios allá, pero van a ser necesarios en otros sitios, protegiendo al resto de los colombianos. Ese es un gran beneficio en materia de seguridad para los colombianos.
Eso quería preguntarle, ¿qué va a pasar con esos batallones de alta montaña, con todos esos soldados que están en el monte?
Los soldados los necesitamos de todas formas, pero en cumpliendo otras labores. Nosotros todavía hay regiones del país donde no hay presencia del Estado. Necesitamos a los soldados defendiendo nuestras fronteras. Necesitamos a nuestros soldados, por ejemplo, estamos activando unas brigadas contra las minas, y ahí tenemos que desminar más de 400 municipios que están totalmente minados. Somos el segundo país más minado del mundo entero. Entonces vamos a reorientar muchos de los soldados que hoy tenemos a otras funciones en beneficio de la propia fuerza pública, porque van a poder estudiar mejor, van a poder capacitarse en otros frentes y de la población en general.
Sí. Última preguntica ya en lo que tiene que ver con Bogotá. ¿Vamos a tener metro o no, presidente?
El metro lo vamos a tener, y tenga la seguridad de que lo que hemos venido sosteniendo, ahí está la plata, tenemos que ponernos de acuerdo rápidamente y ojalá sea muy rápido, y creo que va a ser muy rápido con el alcalde para poder iniciar la obra finalmente.
Mi esposa, al enterarse esta madrugada que lo iba a entrevistar, me dijo, si no le das este mensaje al presidente, no vuelvas a la casa. Me dijo, dile que muchos colombianos pensamos que por qué no darle una oportunidad a Colombia conociendo el lado que no conocemos, y es el lado de la paz, decía ella en su reflexión antes de venirme muy temprano aquí a RCN, que hemos vivido, pues ella tiene 37 años de edad, y decía, de lo que yo conozco y de lo que yo tengo de existencia, solo he escuchado de conflicto. ¿Qué pasará a conocer el otro lado que no conocemos, y es el de la tranquilidad, el de que nuestras hijas crezcan en un país en paz? ¿Qué le responde? Porque si no, ni podré entrar más tarde a la casa, presidente.
Pacho, yo lo felicito. Cuide a esa esposa porque es una joya. Eso me parece que usted está muy bien casado, porque si tiene una persona que le hace ese tipo de reflexiones, es que es una persona muy inteligente, que tiene un gran corazón y que sabe lo que es importante para sus hijos, para los hijos de todos los colombianos, y está en lo correcto. La pregunta es correcta. Démosle una oportunidad a Colombia. Colombia se merece estar en paz. Llevamos 3 generaciones en guerra, y usted viene, vuelvo y repito, y usted lo sabe mejor que yo, de un departamento que ha sufrido como pocos los fragores de esta guerra, y por eso tenemos que darle esa oportunidad a los colombianos, sobre todo a nuestros hijos, de vivir en un país tranquilo, un país normal, un país en paz.
Bendito sea el Señor, podré disfrutar de empanaditas de pipián esta tarde en mi casa. Oiga, presidente, nos vamos. Le agradecemos de verdad por estar con nosotros en la emisora popular más importante del país. Todas las cariñosas conectadas en esta entrevista en el territorio colombiano lo han escuchado hasta en las fronteras con Ecuador, con Perú, al otro lado del charco, a través de www.lacariñosa.com. El mensaje final, el llamado a los colombianos, presidente.
Gracias, Pacho. Mire, el mensaje final es muy sencillo. Esta es una oportunidad única para cambiar nuestro pasado de confrontación y construir un futuro más seguro y mejor. Esto es el fin del conflicto. Las FARC van a abandonar las armas, van a parar sus ataques, van a parar la extorsión, los secuestros, bajo supervisión internacional. Con la paz se va a acabar ese miedo que producen la guerra y la violencia. Sin guerra ya no tendremos que morir más colombianos en el conflicto. Con la paz no habrá más niños en la guerra. Con la paz podrán volver a sus hogares miles de colombianos desplazados por la violencia. Con la paz significa que no habrá más víctimas del conflicto. La paz no solo va a beneficiar a los que han vivido el conflicto, sino una Colombia sin violencia representará más oportunidades para todos. De manera que con la paz Colombia será más atractiva para la inversión, generará más empleo, y eso es lo que tenemos, la inmensa oportunidad. No se va a producir esto de la noche a la mañana. Esto tenemos que construirlo todo, pero con guerra nunca podríamos construirlo.
Ahí está el mensaje del presidente de la República, Juan Manuel Santos, aquí en la cariñosa de RCN. La ñapa, presidente, ¿de verdad no se va a tomar un guarito por lo del procurador?
No, hay que tener compasión, no alegrarse por el dolor ajeno.
Presidente, un abrazo, gracias por estar en la emisora del pueblo, la cariñosa de RCN.
A usted, Pacho, muchas gracias por esta oportunidad y créame que se lo agradezco de corazón haber podido hablarle a esa audiencia maravillosa que tiene usted a lo largo y ancho del país.
Juan Manuel Santos, presidente de la República, hoy en La Cariñosa.
La frecuencia noticiosa.
Esto es lo